Álvaro Uribe, buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted, a sus compañeros de Blue y a todos los oyentes.
Senador Uribe, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Cuál es su interpretación de, no sé si fue agarrón, si fue choque, enfrentamiento, gresca? ¿Cómo lo califica usted lo que pasó con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo?
No, nada. Simplemente él habló. Después el presidente del Senado me dio la palabra a mí y el ministro pidió una réplica y se demoró 20 minutos maltratando al Centro Democrático, y la réplica creo que es de 2 o 3 minutos, y hubo unas protestas, pero vamos al fondo. Yo los oía a ustedes ahora hablando de lo de la UP. Quiero aportar esto a ese debate. La FARC ha tenido en los últimos 25 años todas las oportunidades. Primero se negó a participar en la Constitución del 91. Después negó todas las oportunidades que le dieron en el Caguán. Siguió asesinando, masacrando, creciendo el narcotráfico. Entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La UP tuvo, a mi juicio, dos causas. Una, la combinación de las formas de lucha, que hoy la está reeditando la FARC. Es gravísimo hacer política y avanzar con el al mismo tiempo en lo que ellos llaman la lucha armada. Y segundo, sí, no hubo toda la capacidad de los gobiernos para protegerlos. En Antioquia, siendo yo gobernador, le dimos toda la protección efectiva a los dos diputados de la UP. Y ahora entonces, ya la primera pregunta que le hago al gobierno es esta: es ampliar la democracia, permitir que los asesinos de niños, los violadores de niñas, en un país como Colombia, que tiene una de las legislaciones más severas del mundo para proteger a los niños, es ampliar la democracia, permitir que esos violadores de niñas y esos asesinos de niños sean elegidos y no vayan un día a la cárcel? Yo creo que lo que estamos es creando el mal ejemplo de no disuadir al criminal.
Presidente Uribe, en su gobierno vinieron los paramilitares que hicieron los mismos horrores de la guerrilla al Congreso de la República. En su gobierno se hizo un pacto político con esos mismos paramilitares. ¿Por qué a ustedes le parecía bueno entonces pactar y hacer acuerdos con esos delincuentes y le parece malo que se hagan acuerdos parecidos con estos otros?
Muy bien, entonces vamos por partes. Primero, ellos vinieron a hablar al Senado por decisión del Congreso, no mía. Yo no estuve de acuerdo con eso. Segundo, la Ley de Justicia, Paz y Reparación, la primera en Colombia que puso por encima de todo a las víctimas. Esa Ley de Justicia, Paz y Reparación fue para paramilitares y guerrillas. Se sometieron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros en términos iguales. Tercero, lo que se concedió fue un sometimiento atípico a la justicia. No se negoció la agenda nacional. No se les dio elegibilidad política. No se le dio impunidad al narcotráfico. Nosotros no negociamos ninguno de los sectores de la economía. Ahora están negociando con la FARC el sector agropecuario. Y apenas ya la FARC mande consolidados esos acuerdos, que nos tengamos fino en el sector agropecuario y en los otros sectores de la economía. Mire el tema de elegibilidad. Nosotros no variamos las leyes, sí, la Constitución. En la Constitución del 91 decía muy claramente: no pueden ser elegidos aquellos sancionados con cárcel, salvo por delitos políticos o por homicidio culposo. Ahora extienden la elegibilidad a todos los delitos. Juan Lozano, que los acompaña ahí a ustedes, presentó en el Congreso anterior una propuesta que fue aprobada: restringir evitar excluir de la elegibilidad política a los responsables de delitos de lesa humanidad. Eso ahora lo han removido en el punto 36 de los acuerdos de La Habana. Y mire el tema del narcotráfico. ¿Qué hizo el gobierno nuestro en la Ley de Justicia, Paz y Reparación? Dijo: es muy difícil definir si una persona está preferentemente en la guerrilla o en el narcotráfico, preferentemente en los paramilitares o el narcotráfico. Y se dijo: si la persona es fundamentalmente paramilitar o guerrillero, se puede acoger a esta ley, así se ha involucrado en narcotráfico, pero no se les dio ni elegibilidad política ni impunidad, tenían que ir a la cárcel, y les parecía muy poquito que los paramilitares fueran 8 años a la cárcel, y ahora dicen que la guerrilla no debe ir un solo día a la cárcel y que sí le deben dar elegibilidad política. ¿Cuál es la diferencia en las masacres? Ninguna.
Senador Uribe, el presidente Santos desde hace varios días viene expresando en entrevistas, y de hecho lo hizo en las últimas horas en Cartagena, que usted le propuso y le pudo haber dado incluso más a grupos guerrilleros cuando fue senador en otras oportunidades y cuando fue presidente de la República. Él habla del proceso con el ELN fracasado en La Habana, él habla del reindulto que usted impulsó como senador a los exguerrilleros del M-19, y también se habla de la posibilidad que en su momento se barajó de abrirle la puerta a que las FARC llegaran al Congreso de la República siendo usted presidente, que está documentado. ¿Qué respuesta tiene frente a eso, señor expresidente?
Hombre, ¿por dónde empezamos? Empecemos por lo del M-19.
Sí, señor.
Después el ELN y después la FARC. El M-19, que hizo el proceso de paz en el 82, se concentraron, entregaron las armas, participaron en el gobierno del presidente Gaviria. El doctor Navarro fue ministro de salud del presidente Gaviria. Después vino la constituyente en 91, ahí estuvieron, y estaban en el Congreso de la República año 92, los habían indultado, habían participado en todo ese proceso, y le reabrieron una causa jurídica. Yo dije abiertamente en el Senado que le respetaran las reglas de juego, ¿sí? Y trabajé en ese reindulto. Un error mío, no lo sé. Me parece que todo se hizo por encima de la mesa.
Uy, se dañó la comunicación. Senador Uribe.
Sí, ¿me oyen?
Sí.
¿Aló?
Ahí ya sí. Lo recuperé. ¿Dónde se encuentra usted? Perdóneme.
No, estoy desplazándome por una calle, pasé un túnelcito.
Okay. Bueno.
No tan largo como el que va a pasar Colombia, pero ya estoy aquí.
Bueno, el túnelcito. Bueno, usted no desaprovecha.
Ha recuperado,
¿no?,
el sentido del humor, el senador Uribe.
Bueno, senador, después del túnelcito chiquito, hablemos de lo que usted estaba diciendo, la respuesta a sus antecedentes políticos.
Bueno, el M-19, había estado el M-19, había entregado las armas, se había concentrado, había hecho la paz en el 89, lo habían indultado, estuvo en el gobierno del presidente Gaviria, estuvo en la constituyente, estaba en el Senado, en el Congreso, en 1992. Y después de que había pasado todo, voy a decir, ya trabajaban en el Congreso, vino una nueva causa penal, y yo digo, hombre, cumplan lo que acordaron con ellos. Y sí, lideré ese reindulto. Pregunto, ¿me equivoqué? Habrá que mirarlo. Lo hice de buena fe, de frente, de cara al país. ¿Qué pasó con la FARC? Después la FARC ha tenido 25 años, durante los cuales se ha seguido masacrando. Perdió todas esas oportunidades. No teníamos la Corte Penal Internacional. Después le dieron a la FARC todas las posibilidades del Caguán. Lo que hizo fue y crecer el narcotráfico. Segundo, el tema del ELN, muchas veces lo he dicho, el actual presidente de la República, yo no sé por qué le dio por ser ministro del gobierno nuestro, si él conoció todo esto y sale a desfigurarlo. Cuando yo llegué a la presidencia y el país tenía dos procesos de paz incipientes, uno con los paramilitares a través de la iglesia y otro con el ELN a través de Cuba. ¿Sabe por qué no avanzó el proceso con el ELN? Porque no aceptaron los inamovibles, el cese de actividades criminales, la concentración con verificación. Lo ha dicho mil veces el doctor Luis Carlos Restrepo. La FARC, hombre, nosotros aceptamos como 26 intentos para el acuerdo humanitario, siempre con unos inamovibles. Siempre que me dijeron a mí dialogar con la FARC, perfecto, si cesan las actividades criminales y se concentran. Mire una pequeña diferencia de lo que ha pasado en estos años del gobierno Santos. La FARC ha pasado de 6.800 integrantes, ha pasado a 17.000. El país que había bajado a 47.000 hectáreas de coca en diciembre marcaba 159.000. El ELN, que estaba desarticulado, ha recuperado la capacidad criminal. Las bandas criminales se han multiplicado por 5, solamente por el anuncio de la impunidad. ¿Qué le irá a pasar al país en el momento que esa impunidad, que es la partera de nuevas violencias, quede consolidada? No sé si he sido claro frente a lo que hice con el M-19, lo que intentamos hacer con el ELN y con el FARC, que además fue público, absolutamente público.
Senador Uribe, ayer Roy Barreras dijo que usted lo que estaba haciendo, liderando esta resistencia civil contra los acuerdos de La Habana, era quitándole a los colombianos la posibilidad de un buen futuro, que el pasado ya lo habían quitado y que ahora la posibilidad de quitarles el futuro a los colombianos era lo que estaban haciendo a través de la resistencia civil. ¿Qué respondería a eso?
Primero, uno de los componentes de este proceso, lo que yo llamaría una cuota inicial para la negociación con la FARC, en la ley de tierras, lo que está generando es una guerra machete, como ellos mismos lo llaman, entre campesinos, para quitarle la tierra a los usurpadores, al narcotráfico, paramilitares, guerrilla. Colombia tenía una legislación bastante completa. Lo que han hecho con esto ahora, y yo lo presencié nuevamente en los Montes de María, a los donde hice una visita el pasado sábado, es promover una guerra entre campesinos. Le están creando toda la incertidumbre a la economía. Si este país no hubiera creado en los últimos años esta desconfianza, con la confianza que tenía la economía cuando fue elegido el actual presidente, a pesar de los precios del petróleo, estaríamos creciendo al 5%. Y una anotación: sin una empresa privada vigorosa y con confianza, no hay manera de poder superar pobreza, informalidad, construir equidad. Y ahora se anuncia, para mayor incertidumbre, otra reforma de elevación de impuestos. Tercero, yo no creo que el país tenga futuro con esta guerra que los acuerdos le declaran a la democracia. Es que miren, lo de ayer tipifica lo siguiente, que es una guerra a la democracia, es un golpe de Estado. Ayer se cumplió un formalismo. Mediante ese formalismo, 52 senadores aceptaron un acto legislativo que anticipa un acuerdo constitucional entre la FARC y el gobierno. O sea que los constituyentes reales han sido la FARC, el grupo terrorista campeón de narcotráfico en el mundo, de coca, y el gobierno nacional. Yo creo que eso no presagia ningún buen futuro, entregarle el poder constituyente a un grupo terrorista. Yo creo que no se presagia ningún buen futuro cuando las Fuerzas Armadas de Colombia están obligadas a ir a un tribunal en cuya escogencia va a participar la FARC, indirectamente, y para evitar que los lleven a la cárcel, muchos de ellos van a tener que aceptar un delito así no lo hubieran cometido. ¿Qué van a decir los historiadores del futuro? Van a decir, gracias, no van a decir, mire, este general no cometió ese delito, lo tuvo que reconocer para que no lo llevaran a la cárcel. No van a decir eso. ¿Qué van a decir? Van a decir, mire, el delito tan grave que cometió, esas Fuerzas Armadas eran corrompidas. Gracias al acuerdo con la FARC, se esclarecieron estos delitos y fue la única manera para que no fueran a la cárcel, que ayudaran a esclarecer los delitos. Ese precedente de hacer justicia con intimidación para llegar a reconocer delitos no cometidos por parte de militares y civiles es un grave precedente para el futuro democrático de Colombia. Y me da mucho miedo lo que está pasando con el sector privado, con la intimidación a los alcaldes y gobernadores. Muchos alcaldes y gobernadores dicen, salimos de tal despacho ministerial, el gobierno nos da el dinero para este proyecto, pero no se exige votar por el plebiscito. Todo eso va retratando aquí un parecido con la Venezuela de Chávez y Maduro.
Senador,
eso no es futuro.
Pero
eso no es futuro.
Le preguntaba a Vanessa por la frase de Roy Barreras, que a mí me llama mucho la atención, pues porque él era amigo suyo, era uribista, es su compadre. Quisiera que usted lo escuchara y me dé la opinión sobre esta frase.
No.
A los colombianos que nos ven, que nos oyen, a aquellos que están entregando firmas en las calles porque no tienen la información completa. No es el pasado el que nos estaban quitando. El pasado era la guerra y la tragedia. Era el futuro lo que nos querían quitar.
era el futuro lo que nos querían quitar, le dice Roy Barrera, senador Uribe.
Hombre, pues yo quiero quedarme en el Roy Barrera que a toda hora decía siempre con el presidente. El que más aplaudía en 2010 a nuestro gobierno, inclusive en estos días le dije en el Senado, porque cuando yo estoy hablando lo llaman de la presidencia, sáquele tal error a Uribe y tal otro, y dicen cosas como las inexactitudes de Santos. Es que el presidente, por ejemplo, conmigo se puede discutir porque yo soy bastante evidente sin distorsionar los hechos y ellos. Presidente, además el ejemplo, ojalá le preguntaran a Luis Carlos Restrepo sobre todo esto que ha dicho el presidente. Entonces el senador compadre dice eso y me asigna una cantidad de errores. Entonces ya opté por decirle, hombre, ¿cómo no iba a cometer yo errores siendo presidente? Si usted me hacía pensar con tanto aplauso que mi gobierno iba muy bien, usted no me dejaba ver esos errores, ¿no? Yo quiero quedarme en el senador Barrera, que apoyaba ciegamente, apasionadamente, con todo el entusiasmo a mi gobierno hasta la hora final.
Ese es el compadre, 7:12. Presidente Uribe, la última pregunta se la quiere formular el corresponsal de Blue Radio en España, porque hay una noticia que se está produciendo con usted en España en este momento. Enrique.
Sí, buenos días, presidente. Como sabrán nuestros oyentes, el próximo día 5 de julio el presidente Uribe va a ser distinguido con la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Eso es en Santander, en Cantabria, en el norte de España. Pues bien, en las últimas horas el presidente de esa región, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que no va a recibir al presidente Uribe, que es una cuestión que hace siempre con todos los invitados ilustres a esa comunidad, porque considera que esa distinción es desafortunada. Además, hay movimientos ciudadanos en contra de la entrega de esa medalla. Presidente Uribe, ¿qué opina usted de eso que dice el que es el máximo representante político en esa comunidad en Cantabria?
Pues hombre, yo no hablo ni de distinciones ni de quienes se oponen a ellas. Déjalo, que yo soy simplemente un luchador de todas las horas, pero es bueno esto. España nunca le ha dado impunidad a ETA. Yo no sé por qué pretenden aquí impunidad para FARC. Incluso las discusiones que he conocido de España ahora es que personas que han salido de la cárcel de ETA, después de muchos años de cárcel, están hoy en unos procesos judiciales esperando a ver si los jueces les permiten elegibilidad política o no. Ahí hay una gran diferencia. Dile al presidente de esa comunidad que, ¿por qué pretenden que aquí se le dé impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo, que es FARC? Impunidad total. Lo que vuelve insostenible los acuerdos. Esa impunidad total puede llevar a ser equivalente a una ley de punto final, como las leyes que se cayeron en Chile, en Argentina, o la que inaplican en El Salvador, donde y en muchas partes los militares han terminado en la cárcel y la guerrilla en el poder. Esa impunidad total genera nuevas violencias. España sí lo ha entendido. ETA ha estado tantos años en la cárcel. Entonces dile al presidente de esa comunidad que por qué ellos, que le han dado tantos años de cárcel a ETA, quieren que no se le dé un día de cárcel a FARC. Y a mí me hará mucho gusto. Yo discuto en todas partes y hay argumentos. O sea que cuando uno tiene argumentos, a mí no me preocupa. Yo le voy a decir a la comunidad de Santander si es correcto que en una democracia un gobierno no solamente le baje el umbral del 50 al 13% a un plebiscito, sino que en temas tan distintos como la impunidad, la elegibilidad, si se quiere o no el diálogo, haya una sola pregunta. Y que el gobierno no le permita a los colombianos decir queremos la paz, pero no queremos la impunidad, no queremos la elegibilidad de los asesinos de niños. Eso no es correcto para la democracia. Y tampoco que el presidente salga al mejor estilo chavista a decir que los que se abstengan o voten en contra del plebiscito son amigos de la guerra, cuando aquí la única guerra la está proponiendo es el gobierno contra sus disidentes, contra la empresa privada, contra la democracia. Y yo le voy a preguntar al presidente, públicamente al presidente de la comunidad
de Cantabria,
que se opone a esto, yo le voy a preguntar si él está de acuerdo que el gobierno convoque a un plebiscito y que haya negado publicidad para que no tengan publicidad los abstencionistas o los que quieran el no. Sin embargo, tramposamente la publicidad la hacen con los recursos del gobierno en favor del plebiscito, poniendo todo el gobierno a hablar en favor del plebiscito y poniendo y diciéndole a los alcaldes y gobernadores, ustedes tienen apoyo para ese proyecto, pero votan por el plebiscito. Entonces, esté tranquilo que siquiera me avisó con anticipación para ir más preparado de argumentos, querido amigo.